Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? En manos de quién estamos.
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 13 de julio del año 2025, un día primaveral.
Casi otoño-primaveral.
Vamos a hacer el programa 86, la tercera parte, y analizaremos el disco 258. Me presento, mi nombre es Ángel Apián y soy el fanático del rock progresivo.
Hola.
Y Canterbury.
Bien. Mi nombre es Guido Vilariño, aunque para ChatGPT soy Gustavo.
Y para el mundo sos...
El Rey Tut. Y me gusta mucho el heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, colo fanático del pop.
Soy Santi Grillo, alias Cast. Y soy fanático de las albóndigas que acabo de comer. Made in Luchi.
Qué buenas. Sí.
Excelente. Good albóndigs.
Good albóndigs.
Very good albóndigs. Indeed. Y hablando de esto.
Hablando
de albóndigas. ¿Cómo estás?
Albóndigas. Todo bien.
¿Te gustan las albóndigas?
Me gustan las albóndigas y las almóndigas.
Almóndigas. Bien. Decime, Gonzalo.
Sí, Gustavo. Ángel.
No, Gustavo desde
Perdón, hoy. Claro.
Es él ahora, sí.
¿Qué Contame, ¿qué estuviste haciendo en estas dos semanas? Bueno, porque estamos haciendo un programa express.
Al igual que vos, Engel, no estuve haciendo mucho. Sí. Estoy viendo algunas cosas. Tenía un amigo que me había recomendado una serie, que es una miniserie, y el programa anterior, Caro, me la recomendó también. Y dije, bueno, dos recomendaciones.
Valen más que una.
Y me vi. ¡Oh! Me vi una miniserie mexicana llamada Y Llegaron de Noche.
¿Y llegaron de noche?
Basada
en no spoilers.
Está inspirada en la filmación de La Drácula en español.
Ah, sí.
Cuando se filmó La Drácula Bela Lugosi en 1931, como había empezado el cine sonoro y perdían mercado, los estudios antes mandaban la película muda y le ponían los subtítulos nomás. Pero eran habladas en inglés.
Claro.
No existía ponerle subtítulos a... Entonces dijeron, ¿podemos filmar con otros actores usando los mismos decorados de noche? La filmamos en español.
Qué bueno.
Entonces, básicamente era, salían todos los de la versión en inglés y a la noche entraban los que la hacían en español con otro director, con otro productor y filmaban, el guión, tenían los...
Ahora que vengan los italianos, ahora los mandarines.
Claro, tendría que haber hecho mal. Esto fue solo el español. Y esta es una historia muy ficcionada y bastante en tono comedia. De cómo se filmó esa película.
¿Está buena?
Está muy buena y es una miniserie de 7 capítulos.
Fantástico. Empieza y termina.
Empieza. Qué lindo cuando algo termina. Bueno, vi una película con mucho miedo, pero que había leído algunos buenos comentarios, que es la última de Marvel, Thunderbolts.
Extraordinaria.
Y la verdad que está muy buena.
Bueno, es muy divertido.
Para, ¿de Marvel?
Sí, de Marvel. Yo a Marvel le solté la mano hace rato.
Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Cómo es el
superhéroe? Es una especie, es como un...
Suicide Squad.
Sí, mezclado con unos Avengers de la B.
Es como una especie de Suicide Squad, pero...
Sí, con Avengers de la B.
Ok.
Avengers con B.
Avengers.
A veces. Te fuiste al Avengers.
Pero está muy entretenida la película.
¿Está demasiado tirado de los pelos?
¿Viste los créditos?
Sí.
Manija total.
Uy, boludo.
Los créditos que enganchan. Bueno, si no, vayan a ver los postcréditos, si no, que aparece ya...
Lo que viene.
¿Qué estás haciendo, Santi?
Una historia.
Él es así, él es un creador nato.
Tiene que competir contra la inteligencia artificial.
Claro. Otra recomendación de Metal Pro Podcast. Estoy leyendo el libro Un sueño hecho en Argentina, auge y caída de Pumpernick, que es maravilloso.
Extraordinario.
Y yo también lo recomiendo, como lo han recomendado ya ustedes dos.
Fantasante que lo recomiende.
Lo recomiendo.
Bien, gracias.
Y está en todas las librerías que pasás, está ahí en primera plana. Ya lo vi.
Está fresquito todavía.
Y las cosas buenas la pegan, boludo.
Me pareció... Y acá me juego y pongo mi nombre y apellido y documento. Una maravilla la primera parte de la segunda temporada de Sandman.
Como fanático. La está viendo Caro, yo no la vi.
Pará, ¿no era que no iban a hacer más?
Sí, pero no sé. Sí, qué pasó. Es esta segunda temporada y corta.
Y nunca más.
Nunca más. Bien. sacaron algunos arcos argumentales, pero son 10 tomos.
Sí, sí, sí.
Algunos no los hacen, pero hacen los más importantes.
¿Está bien?
Está muy bien, muy bien. Hubo momentos que tenía que poner pausa, iba a buscar el libro, ¿sí? Porque decía, el diálogo está igual. Era el diálogo copiado de cómo está en el cómic.
Ya me olvidé todo.
Y por ahí conviene dar una...
¿Una leída?
Una mirada a la primera temporada.
Espera.
De hecho, hicieron esas cosas boludas que hace Netflix, que la segunda temporada te la parten en dos. Acaba de estrenar la primera mitad y ahora a fines de julio la segunda mitad.
Claro.
Y ahí ya cierra
la historia. También si funciona y si funciona hacen...
No, que no van a volver por el tema del quilombo de Neil Gaiman.
Pero ya fue, boludo, ya está. Ya pasó de moda hacer Serbok, boludo. Ahora hacer violín está de moda de vuelta, boludo.
Sí, pero esto fue antes. Si no, es que tuvo muchas denuncias de abuso sexual. Muchas. Apareció una y atrás empezaron a aparecer realmente gente que trabajaba para él, las chicas que limpiaban la casa o que cuidaban los hijos.
Malísimo.
Yo me quería matar, boludo. El fanático de Gaiman. Es el tema de si separas la obra de... Sí, el autor, sí, sí, pero sí. Cuando ya son cosas así tan turbias,
sí, ya le suelta la mano.
Sí. Y por último, que arranqué ayer y dije:
él te la toma.
A ver qué onda. Si me dime de 1,50 m. Agarré para ver qué onda, así sin ningún tipo de esperanza, y me reenganché con Menem.
Me vi
los dos primeros capítulos, pero
Me toco el huevo izquierdo.
Es una serie que tenés que estar, que desgastás tu huevo izquierdo constantemente.
Listo. Les voy a contar. Bien hecha, no, mejor no les cuento.
Muy bien hecha.
Yo hasta que me dijeron no me di cuenta que era.
No, es increíble.
Es impresionante.
¿No? Y Griselda Siciliani haciendo su lema.
Sí.
Espectacular.
¿Está Duhalde?
Aparecen. Casi todos. Duhalde aparece como Duhalde.
Cavallo con... ¿quién es Campi?
Campi es Cavallo. El ideal para Duhalde era Danny DeVito, pero bueno. No, Pesci. Joe Pesci.
Sí. Sí, lo vi.
Era él.
Sí.
Hay un par de nombres cambiados.
Bien.
Por cuestiones legales. Y un personaje principal que no existe, pero que como que... Somos nosotros, digamos.
Ok.
Como la gente, sí.
Claro. Que habla la cámara.
¿Está Metal Rock Pop?
¿Eh?
Está Metal Rock.
Claro.
Nosotros.
Bueno, eso es más que
yo. Yo en esa época estaba tratando de subirme a la lona, con eso te digo todo.
¿Subirte a la lona?
Y claro. ¿Viste cuando decís estoy en la lona? Bueno, yo estaba tratando de subirme
a la lona. No estabas ni en la lona.
Está bien.
Pero veníamos de... Yo me acuerdo que fue la hiperinflación de Alfonsín.
Sí.
Era muy chico.
3000%.
Sí, que ibas al supermercado.
300% y están todos...
Yo era muy chico cuando pasó eso. O sea, no... Yo lo que me acuerdo, por ejemplo, ¿sí? Que ponele... Salía del colegio y por ahí pasabas por el kiosco.
Y se había cambiado el precio.
No, pero como una cosa que... Empezaba primavera y venía el heladero. Que te vendía en la puerta del helado.
Sí.
Y no sé, salía... 10 australes. Y tipo al mes salía 2.000 australes del mismo lado.
Sí, no.
El tema es que no era el mes. Al otro día ya salía.
Al otro.
Remarcaban todos los días.
Yo no recuerdo.
El mismo día remarcaban. A veces ibas a
salir. Yo no recuerdo la diferencia. Pero era como algo que salía 2.000.
Ibas al almacén y todos los días cambiaba.
Yo me acuerdo de ir al almacén. La leche estaba, suponete, 10 australes. Cuando entrabas. Y justo estaban remarcando. Y cuando salías estaba 15 australes. Decís, ¿cómo? Pero si.
No, desesperante.
Yo la agarré y estaba 10.
Sí, terrible.
Bueno, pasamos por eso. Bueno, y eso es todo lo que hice. Antes de empezar, queremos agradecer a todos nuestros oyentes que siempre colaboran tan gentilmente.
Gracias.
Con que esto siga funcionando.
Muchísimas gracias a todos. Y a los que no también.
Los que escuchan y no colaboran son queridos también.
También, claro que sí.
Pero acá quiero mandar un saludo muy especial a Alejandro Poncio.
Bien, decilo.
Gracias, Alejandro Ponce.
Gracias. Gracias por hacernos el aguante.
Pilar. Y si querés saber... No quería.
Y si vos estás escuchando no sabes de qué estamos hablando, entra a aguante.metalprogpop.com y ahí te vas a enterar.
Te enteras de todo.
Todo.
Así podés recibir los videos de los programas y nuestro podcast paralelo.
Ah, algo muy importante.
Sí.
Si ustedes se suscriben, no es inmediato que reciben el mail y que dicen ¡che, no recibí, la puta madre! ¡Traidores de la patria!
Tarda.
Sí, lo van a recibir en la próxima entrega.
Claro, y ahí, en la primera entrega reciben
todo.
El nuevo y todo lo anterior.
Sí.
Así no. Pero tengan paciencia porque no es algo que hacemos automáticamente. Sí. O por ahí se suscriben justo cuando al día siguiente que lo mandamos.
Claro, claro. A veces hacemos excepciones. Pero bueno, vamos a llamarlo.
Decirle que venga.
Mark, decirle a ese. Cabalgando desde Los Ángeles.
A ese que venga.
California.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Nunca había escuchado esta parte. Está buena.
Adelante, mi querido.
Me gustó escuchar un poco más.
Gonzalo,
claro, muchas gracias.
¿Qué nos has traído, Gonzalo? Bueno, para... En este Día Express.
Claro. Día Express traje una banda bastante nueva.
Bastante Express.
Que tiene. Desde su primer disco tiene 10 años de formación. Es bastante nueva, pero no tan nueva.
Sí, sí, sí.
He traído otras mucho más nuevas todavía. Ajá. Y traigo su último disco que salió hace un año, un poquito más de un año. La banda se llama The Lemon Twigs y el disco A Dream Is All We Know. Bien. Los Lemon Twigs son un dúo barra grupo. Es una cosa ahí en el medio. Es dúo, pero a la vez es grupo.
Es como Daft Punk.
Pero Daft Punk en vivo son ellos dos, apretando botones. Estos en vivo son más.
Sí, es verdad.
Y en el disco son generalmente menos.
A ver, otra. Bueno, sigue viendo, voy a seguir pensando. ¿Algo, alguno?
Hola Notes.
Hola Notes. Muy bien,
exactamente.
Que en vivo son una banda.
Sí, sí, sí.
Y que mantienen la banda en los discos y todo, pero, sí,
pero la ellos. Tapa, en la tapa foto, son las fotos están ellos.
Sí.
Bueno, acá es lo mismo.
No puedo pensar.
La banda es originaria de Hicksville, que pese a que suena a algo del oeste, es una localidad chiquita ubicada en Long Island. Oh, ahora claro. Y cuarto del centro de Manhattan.
Bien.
Sus miembros principales, los importantes, son los hermanos Brian y Michael Daddario. Un nombre más que profético para hacer música.
Sí, pues
y sobre todo si tocas guitarra.
Guitarra. ¿Tienen que ver?
No, no tiene que ver. Lo busqué y dije, a ver, no. Brian nació en... te lo compras, a la tercera te lo compras. Pero una nota buenísima. Yo la resamplearía eso. Sí. Brian nació en 1997 y Michael en 1998. Leí en un lado que decían que era esto, pero no puedo decir. Qué es verdad que Brian se llama Brian Paul. Por Brian Wilson.
Brian Wilson y Paul McCartney, mi voz. Sí, no tengo
nada. Déjame confirmar. Sí.
Yo elijo creer, obviamente.
Sí, sí. Y claro.
Bueno, obvio. Desde chicos respiraron música en su casa, ya que su padre, Ronnie Daddario, es músico.
Y le gustaban los Beatles, ¿no?
Enfermo.
¿Y los Beach Boys?
Los Beach Boys. Para mí, más Beach Boys que sí, los Beatles.
El tema es, ellos, pese a que tienen mucho sonido de Inglaterra, suena mucho más a las bandas de 60 de Estados Unidos.
Claro. Los Beach Boys.
Los Beach Boys, los Monkees.
Everly Brothers.
Sí, hay en los arreglos vocales.
Hay unos arreglos vocales.
Left Bank, sí. La banda de pop barroco.
Sí.
También.
Sí, buena banda esa.
Sí, muy buena banda. Sí. Bueno, eso es muy gracioso. Un momento que les preguntaban, sobre todo en este disco, porque después cuando vaya contando la historia, no son todos los discos con este sonido 60. Suena más setentoso es los discos anteriores y el primero nada que ver. Pero para este disco es el sonido que buscamos es. Como es mezcla de Beatles con Beach Boys, la base,
sí.
Dice Mercy Beach.
Ok.
De Mercy Beat.
Sí, sí, sí. Mercy para, Beach.
Mercy Beach.
Beach por los...
Por los Beach Boys.
Beach Boys.
Costa Oeste. Bueno, Ronnie Daddario, el padre músico, en un estilo también de pop rock, mucho de McCartney. De hecho, escuché varios discos del padre, son buenísimos. Un pop re pegadizo. Tiene algunos discos grabados en la década del 70... Y sus 15 segundos de casi fama llegan en 1981 cuando los Carpenters le grabaron un tema que al final no fue a parar al disco.
¡Qué mala suerte!
Pero en su biografía pone, me grabaron un tema los Carpenters.
Claro, claro.
Nadie lo escuchó.
Yo haría lo mismo.
Casi me lo... Sí, vale, lo grabaron.
Un sí. Casi gol.
Casi gol.
Sí.
Tocó como guitarrista de un tal Tommy Makem, que vi un par de cosas y es espantoso. Nadie, o sea, es mucho más horrible el chabón para el que tocaba la guitarra que la música que hacía.
Claro.
Pero bueno, algunas de sus canciones de Ronnie han llegado a entrar en algunas series de TV y películas. Por ejemplo, The New Girl, en The Sinner, en High Fidelity y en Only Murders in the Building.
Mirá vos.
Han sonado temas de Ronnie Daddario.
Ah, mirá.
O sea, el tipo es medio como de culto.
Claro.
No es conocido. La mamá de los chicos es neuropsicóloga, pero había sido actriz de joven. Entonces, en este ambiente que era 100% artístico, los hermanos crecieron rodeados de instrumentos que fueron aprendiendo a tocar algunos de manera autodidacta. Aunque su padre logró convencer a Brian de estudiar guitarra clásica en la Classic Guitar School of New York.
Mira vos.
De parte de sus padres también vino el amor absoluto por los Beatles y los Beach Boys. Uh-huh. De hecho, esos dicen que la cantidad de veces que vieron en la anthology de los Beatles de chicos se saben todo.
Claro.
No nos pueden venir a joder con nada de los Beatles, pero no sabemos
Se saben todos, sí.
De, al derecho y al revés. Y escuchaban Monkeys, escuchaban Birds, todas bandas sesentosas, más yankees que inglesas.
Sí.
Este, es increíble porque tiene mucho de los Monkeys. Yo los Monkeys no los tengo tan escuchados y empecé a escucharlos un poco para hacer ese programa y digo...
Hay algo
de y Monkeys, de hecho sí. Tienen cosas buenas los Monkeys.
Sí, sí. A, este, a pesar de ser una banda,
una banda que sí, era
creada...
Para un programa de televisión.
Sí, sí.
Básicamente. Bueno, sumado a esto, también
además,
tenían...
Además de los músicos, ninguno sabía tocar un instrumento.
No, ellos aprendieron después, sí. Pero aprendieron mientras hacían el programa.
Claro.
Aparte de esto, tenían aspiraciones actorales, los hermanos Daddario también.
Bien.
Y eso se dedicaron más en su infancia. Brian, el mayor, actuó en Broadway. Hizo papeles en Los Miserables y en La Sirenita.
Mira vos.
Y Michael hizo varias obras de teatro y también actuó en TV y cine, como la miniserie de HBO John Adams. Y hizo dos películas que yo había visto y ni idea. Sí,
no, claro, pasó.
Una es People Like Us, que ahí hacía hijo de Elizabeth Banks. No sé si lo ubican a la actriz. Es muy conocida.
A ver, ¿cómo se llama?
Elizabeth Banks.
Me suena mucho el nombre.
La película People Like Us, el chabón creo que era Greg Kinnear. Unas veces medio Ramones familiares.
No tengo.
Pone People Like Us y en el, la ficha aparece.
Internet es carreta.
No me está agarrando la internauta.
Internet
si,
carreta.
Si ves en la ficha están los dos actores y Michael Daddario.
El feo. Ah, no. El otro feo.
El más feo. La misma cara, pero chiquitito.
Elizabeth Banks. A verte.
Sí, la viste en muchas películas.
Es que me anda muy lento internet.
Si vieron Virgen a los 40.
Sí.
Sí.
Ah, sí.
Sí, ¿cuál es?
Qué
sí,
linda claro. Mujer.
Muy linda mujer.
¿Qué es la, buena, la que se pone, la que ella la que trabaja en eBay? No.
Era.
No es la protagonista, la que hace como que después es la novia de él.
No, esa no
es. Es la
no.
Rubia.
¿A ver en qué películas estuvo Elizabeth Banks? ¿Por qué me, ¿dónde la vi?
¿Te suena la cara? Sí.
Sí, la estuvo, retengo.
En Los Juegos del Hambre, Love and Mercy. A ver, verá.
Como, para, Simpson.
Como para seguir con Brian Wilson. Y solo a Mercy.
Bueno.
Continúe.
Sí. Bueno, y también trabajó en Sinister, que para mí es una de las mejores películas de terror que vi en mi vida.
¿Cuál?
Sinister, con Ethan Hawke.
Para Ethan Hawke sí, lo tengo. Pero
es un chabón que se compra una casa y en la guardilla arriba encuentra una caja que está llena de películas Super 8 y son todos de asesinatos familiares.
Sí.
Bueno, es el hijo de Ethan Hawke.
Ah, mira vos. Qué loco, boludo.
Peliculón esa.
Tiene cara de película de terror, sí. Los chicos.
Me re angustió esa película.
Sí, terrible.
Este,
bueno, otra que 8 bueno, milímetros.
Oh, qué espanto.
Otra.
Buenísima, pero.
Bueno, mientras tanto seguían fanatizándose más con los Beatles, los Beach Boys, los Monkeys. Viendo muchas películas, muchos documentales. Las películas de los Monkeys que tienen.
Sí,
veían
sí.
La serie, veían las películas. Y ya estando en la primaria armaron su banda de covers que se llamó Members of the Press.
Bien.
Y ahí ya compartía música está con bueno su amigo, sí. Dani Ayala, que es el ratón que nos saludó, el nieto.
Sí, sí.
Este, y es muy lindo porque hay una cuenta en YouTube, que es del padre, que creo que la cuenta se llama Ronda Dario, donde el chabón tiene subidos todavía varios videos de ellos de chiquititos cantando temas de los Beatles, tocando un pianito, tocando la guitarra, tocando la batería. Hay un video de esta banda de Members of the Press que tienen 10 años. Y está Dani Ayala, que es el bajista, sí, ahora, sí. Chiquitito, tocando el teclado. Está todo documentado. Este,
y claro, ellos nacieron en los 90. Sí.
Claro, fines
de los 90.
Ya. Son de los que le filmaron hasta el parto.
Claro.
El parto en adelante. En 2014 deciden ir en serio y ahí pasan a llamarse Lemon Twigs. No encontré de dónde sacaron el nombre. Pero bueno, suena muy pop sesentoso.
Sí.
En marzo de 2015 editan su primer disco, What We Know, en una tirada limitada de 100 cassettes por un sello que se llamaba Windspear. El disco es de pop indie experimental. No tiene nada que ver con esto.
Bien.
Nada. Porque eran muy chicos todavía y estaban chupando.
Sí.
Y en un momento medio tuvieron una etapa donde le agarraron una especie 15, de...
16 años tenían.
Brian tenía 16 y Michael 14.
Claro.
Cuando grabaron el primer disco.
Eran unos nenes.
Ellos tocan todo el disco.
Los de Genesis te hicieron Zappa's Ready en esa edad.
Termo, viste, máximo.
Un tiempo antes de sacar este disco, los hermanos habían contactado vía Twitter a un tal Jonathan Rado, que es un músico multiinstrumentista como ellos, que tenía un dúo que se llama Foxygen, que lo conocí por esto. Y lo escuché también, es un pop bastante bueno, del cual ellos eran fans. Y le mandaron algunos demos que tenían grabados, no los del cassette que editaron.
Sí.
Este Raido se copa con lo que escucha y se lo lleva a Los Ángeles, aprovechando un momento en que los hermanos Dario no tenían que ir al colegio. Los aloja en su casa y en 12 días los hace grabar la base de esas canciones con los hermanos repartiéndose guitarra, sí, sí, bajo, sí, teclado, batería, voces, todo. Después de eso vinieron 18 meses en los que fueron depurando esas grabaciones. El chabón fue... Y fueron sobregrabando arreglos de cuerdas, arreglos de bronces. Y después de insistir con varios sellos, consiguen firmar contrato con 4AD. 4AD, que es un sello muy importante indie, no conozco, inglés.
Ah, indie, ok. Ni
idea.
Ha editado muchas bandas oscuras en los 80. Viene de aquellos tiempos. En octubre de 2016 se edita el disco debut oficial, porque el cassette medio que no lo consideran como...
Claro.
Sí.
Que se llamó Do Hollywood.
Espera, ¿en qué año fue lo del cassette?
2014.
Ok.
Y 2016 raro, sale...
Sí. Pues 2014 cassette es muy 2014. Raro.
Sí, raro.
Sí, pero era muy fácil indie, hacer un muy... DVD. Y eran chicos y...
Y eran vintage.
Claro, eso por eso. Ser. Yo creo que va más por eso. ¿Cuándo fue la película esta de Guardianes de la Galaxia?
Y
¿la primera?
Porque hubo un revival, ¿te acordás del cassette?
Gracias, que el chabón tenía un Walkman. Sí,
sí, puede ser esa época, ¿eh? 2014 o suena... mucho antes.
2014.
Ahí está, mira, ahí tenés.
Yo no me daba dudas lo del cassette y fui a Discogs.
Es que por eso, mira qué casualidad, 2014 sale Guardianes de la Galaxia, que fue el auge
el revival
del revival del cassette.
Es verdad. Y de hecho, hoy, al día de hoy hay muchas bandas que sacan sus discos
en cassette. Sí, sí, sí,
sí, claro. Pero algunos pocos valientes sacan singles en disquete.
Hay que ser muy nardo.
¿Disquete?
Nerd.
Mierda. Porque en 8K te lo hacen. El...
¿Cómo? Claro, en un disquete tendrá 512K.
¿8 bits?
No.
O 1,44 mega en los chiquitos.
Claro.
Bueno, sí, eso.
Un tema. Claro, es un simple.
Simple.
Claro, ahí está.
Vale, tenés que tener la disquetera.
La disquetera.
Y bueno, tenés que tener casetera también. Estás...
Pero ahora que se puso de moda, conseguís.
Y disquetera también.
También.
Hay disquetera USB. Si querés.
¿En serio?
Sí, claro.
Bueno. No. Bueno, no sé por qué no me sorprende.
Sí, sí. De verdad.
Espera, ¿USB-C o USB-A?
Ambas dos.
Bien, bien.
Tiene todas las entradas de USB que se te ocurran.
Necesito
hasta
una.
Las que van a inventar, tiene.
Ahora necesito.
Pedo, una nueva.
Sí, clic. Desbloqueado.
Desbloqueado, nueva necesidad.
Maldición.
El Luchi, no, se lucha de lejos.
Sí. Bueno, el disco se llama Do Hollywood. Que es un... Es un nombre en juego, pues en verdad ellos ya habían hecho Hollywood.
Claro.
Y en este disco cada hermano canta las canciones que compuso, no componían juntos. Puede decir, eran adolescentes, se peleaban todo el tiempo, se cagaban a trompadas, como buenos hermanos adolescentes. Claro. Y tenían el ego muy, muy arriba. Ellos mismos lo reconocen, éramos insoportables, bro. Yeah. Entonces, no quiero que el otro cante mi canción. No me la ensucies. Con este primer disco es cuando empiezan a recibir elogios de algunos músicos que se declaran fans de la banda. Como por ejemplo Elton John, Iggy Pop.
¡Wow, boludo! ¡Qué
Flea,
bueno!
O Gerard Way de My Chemical Romance. Todos han hecho.
¿Flea es Flea?
Flea.
Ok.
Todos han hecho declaraciones de que parecieron fanáticos de la banda.
Claro.
Ahora era hora de armar la banda para tocar en vivo. Y así incorporan a su amigo de la infancia, Dani Ayala, en teclados, y a Megan Zinkowski en bajo. Y en la batería se alternaban los hermanos dependiendo de quién de los dos tocaba la guitarra en cada tema.
Bien.
El 2017 iba a arrancar muy bien para los hermanos de Dario con apariciones televisivas en los más importantes programas de talk show de Estados Unidos. Jimmy Fallon.
Sí.
Dos esos. Y una muy alabada presentación en Jules Holland, en Inglaterra.
¿En dónde?
El programa de Jules Holland.
Ahí cruzaron el charco.
¿Cómo viste el programa de Jules Holland?
Sí, ahí en...
A ver.
En Film and Arts, no sé si lo dan.
Jules Holland, en verdad, es un músico, un pianista.
Tiraste una de gestorio, boludo. Sí, yo lo pasa
en... En los 90. En los 90.
En Nickelodeon.
Yo lo veía ahí
lo
antes.
En Nickelodeon.
En los Jules 90
Holland.
Lo veíamos ahí.
¿Quién es Jules Holland?
Es músico, es un pianista.
Y tiene un programa que van varias bandas a la vez.
En una época tocaban Squeeze. La banda Squeeze. Que cantaba Paul Carrack. Banda ochentosa inglesa.
No. Tengo que encontrar y no.
Cuando pero tipo, Jules Holland era... El programa de él era 4 o 5 escenarios... Chiquitos,
tipo como en semicírculo. Público,
y en cada uno una banda o un artista. Y tocaban dos temas cada uno, le hacía reportajes.
Era me suena. Más, ¿puede, ser que haya visto, que ¿puede ser que haya visto un reportaje a Jack White ahí?
Puedes haber visto a cualquiera, porque iba a todo el mundo. Okay. Y cualquier género musical.
Y él toca el piano con algunos. Bueno,
era medio pesado. Se metía a tocar con
demasiado.
Veo sí. Que como que la forzaba un poco, pero bueno. Lo veía mucha gente en todo el mundo, así que claro. Era una buena.
Era un win-win.
Sí. Ese año también debutan en Coachella, obviamente en el escenario del baño. Pero bueno, te da nombre eso. Y ahí se dieron el gustazo de invitar a acompañarlos en el escenario a Todd Rundgren.
¿Cuál era Todd Rundgren?
Todd Rundgren, productor de Skylarkin.
Ah, Skylarkin. De Utopia. Ah, sí, de XTC.
Ah, sí. Por un momento pensé en el enemigo de Rocky, en Rocky 4.
Dolph Lundgren, pegó en el palo.
Ahí cerquita.
Sí. Que era uno de sus ídolos de los 70.
Iván Drago.
Y que después hizo los sifones.
Antes,
¿verdad? Sí. Bueno, más tarde ese mismo año participaron en los más importantes festivales: Glastonbury, Lollapalooza, Austin City Limits y Montreux.
Lollapalooza los reveo.
Sí, pero.
Con poca gente.
En los escenarios chiquititos. En septiembre de ese año editan su único EP.
Son los Pacífica de Long Island.
Exacto. Brothers of Destruction, con algunos sobrantes de su primer disco. Y también en ese mismo año.
Las chicas, sí.
Están siguiendo sus pasos.
Devuelven favores a Jonathan Raido y participan en la grabación del quinto disco de la banda de Foxygen. Que lo escuché, es un discazo. Jamás la había escuchado en mi vida. Yeah. Descubrí un montón de artistas en lo que es el árbol Lemon Twigs.
Sí.
Que ahora tengo para. Me los marqué todos en Spotify, tengo para hacer una panzada. En agosto de 2018 editan su segundo disco, un álbum doble que es un musical, una ópera rock, que se llama Go to School. La historia trata sobre una familia que adopta un chimpancé y lo crían como humano. El mono va a la escuela, sale con la reina de la promoción, le hacen bullying y termina prendiendo fuego al colegio.
Me cae bien.
Todd Rundgren lo engancharon para que participe en el disco y hace del padre del chimpancé. No. Entonces canta un par de temas. Y los otros dos cantantes invitados son los papás de ellos, Ronnie y Susan. Y el otro lujo que se dan es que otra de las bandas que a ellos les gustaba, pues aparte de la música de los 60, la música de los 70 también le gustaba el pop, le gustaba mucho Big Star, que era una de las bandas como los Raspberry.
Sí.
Consiguen al baterista original de los Big Star, Jody Stevens, que graban un tema. El disco está muy enclavado en el pop de la primera mitad de los 70 y tiene mucha influencia de Todd Rundgren. Suena mucho eso. O sea, en verdad, vos escuchás esto si no tiene casi nada que
ver. Nada que ver con esto, claro.
Nada. Bueno, así todo. Con todo eso, que era doble, que era un musical, el disco logra rankear en Inglaterra en el puesto 93.
¿En Inglaterra?
En Inglaterra.
Mirá vos.
Bueno, ellos dicen que tiene mucho más éxito en Inglaterra que en Estados Unidos.
No me sorprende.
Y porque Estados Unidos no lo entienden.
No,
que Estados Unidos, si no haces rap
o reggaetón
o Ariana Grande.
O pegás si sos latino haciendo reggaetón o trap.
Claro. Sí.
Ese mismo año, 2018, participan como teloneros en parte de la gira de los Arctic Monkeys por Europa. Y para su propia gira ya cambian algunos integrantes de la banda. Por un tiempo Dani Ayala se baja del proyecto junto con Megan, la bajista. Y entran Daryl Jones en bajo, Andrés Balbuena en batería. Estos nombres van a volver. Y Tommaso Tatonio en teclados. ¿Quién será? Puse el nombre, pero la verdad que...
Sotatonio, claro.
Y así los hermanos pasan a tocar los dos guitarras como instrumento principal. En 2019 colaboran con Wise Blood, que algunos de nuestros oyentes, la verdad, ustedes no lo conocen, pero
no.
Algunos de nuestros oyentes la van a conocer. Yo la vi en vivo en el Primavera Sound hace 2 años. Una excelente artista. Y había escuchado el disco de ella, que es el cuarto disco, Titanic Rising, y no sabía que
tenían nexo con ellos.
Claro, tocan en varios temas, grabaron y produjeron y compusieron algunos temas. Y también aparece Jonathan Raido, que es amigo de esta White Blood, o sea que
están todos
se va haciendo el arbolito. Sí. Para el tercer disco de ellos, Songs for the General Public, vuelven a contar con la colaboración de este Jonathan Raido en la coproducción. Lo editan en mayo de 2020 en plena pandemia. Y ese iba a ser su último disco con el sello 4AD cuando se terminó el contrato, que era por 3 discos. No renovaron porque no vendían mucho.
Claro.
En 2022, Todd Rundgren los invita a colaborar en su disco de ese año, el último disco que sacó hasta ahora Todd Rundgren, que se llama Space Forces. Y está muy bueno, es un disco donde colabora con un montón de artistas de distintas generaciones y distintos géneros. En marzo de 2023 se dan otro lujazo, que es en el... Hay un festival muy famoso que se llama South by Southwest, que se hace en Austin, Texas. Bueno, son la banda de acompañamiento de Colin Blunstone, el cantante de los Zombies.
¿Mirá?
Sí.
Ellos tocan con él.
Colin, sí.
Una voz, también cantante del Alan Parsons Project, en varios temas.
Sí, pero para ellos quizás es más fuerte que sea de Zombies.
Olvídate, sí, el Alan Parsons Project. Claro, igual le dan. Para ellos era que era cantante
sí.
El cantante de los Zombies.
Alan Parsons es de...
Alan Parsons. Es muy moderno.
Es muy nuevo.
Demasiado moderno. Sí.
En mayo de ese mismo año ve la luz su cuarto disco, hermosísimo, que es el anterior a este, Everything Harmony. El disco es precedido por 4 temas de adelanto, 1 por cada mes. O sea, en enero, marzo, en abril, y en mayo sacan el disco. Esto lo marco porque lo van a repetir. Logran rankear en el puesto 78 en Inglaterra, aunque en el ranking de álbumes independientes llega al puesto 6. Habían firmado con después de cerrar de no renovar con 4AD, habían firmado con un sello indie de Nueva York que se llama Capture Tracks, que es el sello que sacó este disco.
Bien.
Ese disco incluye colaboraciones en algunos temas de su banda en vivo, algo que era raro en ellos, porque generalmente graban ellos todo. Y es el primero que es autoproducido. Y siguen sonando todavía influenciados por los 70, aunque empiezan a abrir un poquito más para, el,
para una década para una atrás. Década atrás, sí.
Y es un disco un poco más tranquilo que este.
Más que una década, 3 años antes.
Sí, sí. Para claro, pues ellos, el 70 que hacen ellos es los primeros 70. Y el 60 que hacen es los últimos 60.
Últimos 60, claro, claro.
Se mueven en esos 10 años. Sí, sí, sí. 66, sí. 75.
Sí, sí.
Exactamente.
Los primeros, bueno, hacen gira por Estados Unidos y Europa. En los primeros meses de 2024 se encierran en sus estudios, que están en Brooklyn Norte, a grabar el que será su quinto disco. Por supuesto, usando todo analógico, compraron.
Sí, me imagino. Wasabis.
Cinta. Cajas y cajas. Sí, wasabi. Sí. Exacto. No tiene ningún sintetizador. Todos los teclados son todos vintage.
Los vintage, sí, de la época.
Repitiendo lo que habían hecho el año anterior, lanzan 4 simples como adelanto, uno por cada mes, desde enero hasta abril, y el disco lo sacan en mayo de vuelta. El 3 de mayo es que sale este disco. Los hermanos se repartieron las tareas a la hora de grabar, como siempre. Brian está en voces, batería, bajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica, guitarra de 12 cuerdas, mandolina, todos los teclados, todas las cuerdas y todos los bronces, salvo en el tema 9.
¿Los bronces también?
Sí. Graba todos el uno por uno.
Mira qué bien.
Arreglos orquestales y mezcla. Y Michael, que toca mucho menos, voces, batería, bajo, guitarra rítmica, guitarra líder en un par de temas.
¿Cuál es Michael?
Michael
es el más chico.
El actor.
El actor.
El que está con la camisa blanca en el
actor. El que quiere matar
este
a su hermano.
Este es el más chico, sí. Y este es el más grande, Brian. El que lo quiere matar al hermano mayor.
En la contratapa, véanlo.
Con un guitarrazo.
Ahí tienen. Se está por pegar. Y lo gracioso es que me parece que ya le pegó un guitarrazo por la cara de él y que tiene los pajaritos
en la vuelta.
Ah, típico de los dibujitos animados que te pegan el golpe y...
Sí, sí.
Estaba mejor la contratapa.
No me había dado cuenta.
La contratapa es fantástica.
La
tapa
es una cagada.
Las caras, por favor.
Michael, voz, batería, bajo, guitarra rítmica, guitarra líder en un par de temas, acústica, 12 cuerdas, mezcla y fue el ingeniero de grabación del disco.
Ah, mirá qué bien.
Los pocos invitados los voy a nombrar donde corresponda, pero... Para que tengan una idea, todo lo que escuchen lo hicieron los hermanos, salvo en los 3 temas donde participan invitados. Y el disco arranca con el primer adelanto presentado en enero del año pasado, que es My Golden Years, y arranca con la guitarra de 12 cuerdas.
Sí.
Ahí. Y con esta abrieron el show acá. Voy diciendo que lo capo, se turnan para cantarlo. Este lo canta Michael. No tiene estructura estándar porque es un estribillo, ¿no? Para mí es como un estribillo o una estrofa, pero después no hay estribillo, hay como 2 medias de 8 que son distintas.
Hola Brian Wilson.
Hola a todos. Ábrela. Pero eso, ojo, no dicen.
No.
Acá entran las voces.
Es la Beach Boys.
Sí, la onda del tema no es tan Beach Boys.
Esto es Smile, boludo, para mí.
Ah, bueno, podría ser. Sí. Claro, esa etapa de
los... Es esa etapa de los...
Acá viene la primera media de 8.
Sí.
Esto sí, de Brian Wilson.
Sí.
Hay ritmo a la batería, se sentó.
La banda es re Ringo.
Sí. Y lo ves tocar, el que más toca la batería es Michael. Y lo ves tocar y
sí.
Posesiona el chabón. Pues son chiquititos, chiquititos los dos. Se cuela la guitarra y les queda. Y ahora viene la otra que es totalmente distinta a la que hicieron recién.
Felicidad.
El bajo siempre un Hofner.
Eso te iba a decir. Es decir, son los Beach Boys pero con el bajo de Paul McCartney.
Si puede estas líneas de bajo no tiene los
claro.
La frenada.
Parece Friends esto.
Sí, mal.
Ya que esa onda de pop te dicen jungle pop. Con un pop alegre.
Claro.
Que ahora canta más así. Que me gusta como quiebra.
Paul McCartney.
Maca.
Este
es tan Beach Boy, boludo.
Yo, honestamente, amando este tipo de música, celebro que haya pibes que sigan haciendo esto en vez de...
Y para que contagien, como hablamos, para que contagien... A los chicos no van a escuchar los Beatles por ahí. Arrancan con esto y no, después
yo,
se van,
bueno,
para atrás.
Con él. Pero yo estoy indignado.
Bueno, yo también, porque a raíz del último disco que traje, que vos estás indignado, y dices, Beto, lo escuché 20.000 veces. Sí. Y acá no tenés problema, claramente.
Porque escuché 20 veces, pero me gusta.
Pero boludo, ¿y Pink Floyd no te gusta?
¿Eh?
¿Pink Floyd no te gustaba?
Sí, pero no sonaba Pink Floyd.
No, la pelota, sonaba... boludo. Un calco igual a esto, boludo. No,
quiero canto vale 4. ¿Vos me rompés la pelota a mí con Greta Van Fleet? Andá a cagar, boludo.
Pero vos no te rompes a la gente, vos no trajiste Greta Van Fleet.
Dame un
rato. No. Ahora, a ver, ¿me abriste la puerta?
No, por favor. ¿Yo sabes con quién a quién los comparo esto? Con una banda que me cayó simpática, Judas.
Judas,
sí. Pero no, sí, Judas es exactamente lo mismo. Suena como unas bandas de rock de los 70. No suena una, suena varias.
Sí, esta suena a una.
No, porque no tenés el conocimiento.
Es cierto, suena, no tengo el conocimiento.
Suena muchas, ¿eh? Hay temas que suena de Les Bank, temas que suena de Birds, temas que suena de los Monkeys.
Bueno, vamos con el segundo tema.
Bueno, se me pasó, había un arreglito que es una pelota que me encantaba. Que la batería hace como un... Es una
boludo. Ah, el rulo ese que
hace. El rulo ese que hace medio... Bueno, vamos al segundo tema. They Don't Know How to Fall Into Place, que fue el segundo adelanto presentado en febrero. Esta la canta Brian. Y el tema arranca como para un lado y después...
Wilson. Se va
para otro. Sí. Y sí, si le pusieron Brian para otro.
Bata, boludo. Hay que reconocer
Robert Sowell es este.
Sí.
Y tiene hasta el aplausito.
Hay que en algunos temas hay palmitos.
Hay que reconocer que el audio es clavado, boludo.
Es que usan equipos todos vintage. Buscan eso.
¿Cómo se llama el harpshore? El teclado es el barroco, es el harpshore.
Harpshore.
Ahí está.
Harpsichore.
Bueno, es en el video de este tema.
No puedo creer. Sí, no, es divino, pero lo escuché mil veces.
Sí. No mil, 500.
Sí, bueno. 501. Ese piano. Piano casi honky tonk.
En el video, el solo lo hace con un farfisa. No sé si sea un farfisa lo que suena.
No, pues farfisa es más agudito.
Pero por ahí tiene un solo sonido el farfisa.
No, tiene un montón.
Vale, por eso.
Lo vas cambiando.
Y es muy gracioso porque lo enfocan y lo hace con un dedo.
Sí. Hay un clavinet de fondo.
Sí. El que está acá.
Sí. A la izquierda, sí. Pandereta.
Y en vivo hacen los coros, cantan los cuatro.
Claro.
Salen igual las voces.
¿Qué cuatro?
O sea, los cuatro. Esos dos, más el bajista, más el baterista, los cuatro cantan.
Pero no hay una piba.
Al principio se fue.
Sí, pero no volvía.
No. Ah, okay. El que volvió fue Dani Ayala.
¿Bajo es uno de los chicos o...?
Sí, ahora vamos. Y acá sale el solo.
Pro. Es más pro que Caravan. Esto es...
Es un piano que el martillo hace, ¿viste? Se lo ve ahí tocando.
Que parece una mandolina hecha con un teclado.
Claro.
La isla de Gilligan.
Sí, la isla de Gilligan era
60 y...
Primera mitad de los 60.
Sí.
Es increíble porque nunca había escuchado este álbum, esta banda, y me trae recuerdos. ¿Se entiende?
¿Cuál hablábamos hace no muchos programas? Que escuchábamos y decíamos, no sé, me hace acordar algo y no.
Y no, sí, no era, era. Es del 2024, pibe.
Sí. Bueno.
No, dejalo que pase.
Son 34 minutos, dura el
disco. Hermoso.
Es cortito.
Ojo, el disco me encanta, pero no te entiendo. No te entiendo, boludo. Se te caen todos los papeles.
Así es el pop.
No. Soy como el Chiqui Tapia. No lo entiendas, disfruta de algo.
Sí.
Hijo de puta.
Hijo de puta, bro.
Vamos al tercer tema.
Fade out.
Church Bells.
Campanas. Esta la canta Michael. De iglesia. Michael Myers.
Arranca el solo.
Fito Páez.
Fito Páez cuando hacía temas que tenían los 60.
A mí ese inicio me hacía acordar a este que el Ecstasy que trajiste.
Orange is and Lemons. Sí. Bueno, sí, sí, en ese disco también tenía que buscar revivals, guitarras de 12 cuerdas.
Hasta la tapa era
Beatles. La tapa era psicodelia pura.
Era el submarino amarillo.
Era eso.
El sonido de la guitarra.
Acá entró la acústica. Y ahora todas las armonizaciones del Brian.
¿De cuál?
Después entra un caño.
Sí.
Solito guitarra, onda mandolina.
Esta es la parte barroca.
Esto es el punk.
Claro.
Y el tempo también. El tempo
sí, reprog.
Está trabado.
Ahora se va a otra, una tercera parte. Juega mucho con eso.
Sí, sí. De no repetir. Mucho ecstasy.
Tienen menos 40 layers de voz, boludo.
Sí.
No son 4, son 40.
No, bueno, porque lo que pasa es que igual no tienen mucha capacidad porque graban con la mesa que tiene 18. No es que tienen.
Tendría que ser de 4 canales.
En verdad.
Claro.
Y hacer de. Reducción.
Claro, tenían que comprimir.
¿Reducir? O comprimir. Grababas 3 y sí, lo pasabas al canal 4 y te quedaban 3 libres.
Libre
y grababas 2.
Este es muy lindo. Este es muy lindo.
Al final. Todo tocado por Brian.
¿Esos son caños de verdad?
Sí.
Muy bien. Yo pensé que era un sampler.
No, no, no. No.
No. No. Si tiene botones, no entra al estudio.
Teremín.
No es Teremín, pero. ¿No? Yo digo, ¿será el este que usaba Brian Wilson?
Ah,
el
que usaba
Brian
Wilson. Un teclado. Para Good Vibrations.
Sí. Esto lo canta Brian. En general, casi parece Brian canta los temas más tranqui y Michael los un poquito más rápido. Hasta ahí.
¿Qué te parece un tema de Paul McCartney?
Bueno, en los discos anteriores suenan más a Wings en algunos.
Claro.
Temas. Al McCartney popero.
Sí, 70. Sí. Sí, los 70.
Que el padre de ellos era re Wings.
Claro.
Es linda la melodía. Ahora cierra y después.
Hay un sintetizador de fondo, ¿no?
Qué lindo.
Qué gran homenaje. Es un homenaje a todo, sí, esto.
Es un homenaje a una época. Sí. Sí. A una banda.
Es que no hay duda que es lindo lo que estamos escuchando. No es una duda.
No, no, no.
Y ya te digo, cuando lo fui a ver, me emocionó
que,
ver.
Que son agradables por definición.
Sí.
Me emocionó ver mucha gente joven en el recital. Yo esperaba ver más gente de mi edad, le contaba a él. Estaba lleno de pendejos es cantando los temas a los gritos.
Es que yo no creo, yo creo que no. La gente más mayor, fanática de los Beatles, no llega a esto.
No, claro, no tiene manera de acceder por ahí.
No, no lo ves.
Habíamos, éramos varios. Bueno,
no, estamos accediendo. Bueno, considero mayor, ¿no? Pero.
No, vos
igual, sos... igual vos no sos el escucha promedio. Vos sos no, un termo de. Termo, vos estás todo el tiempo investigando. Vos, o sea, no, fuimos a ver a Pacífica juntos al escenario 40 de
del primavera. Primavera. Sí, sí, es verdad.
Yeah. Bien en Pacífica, ¿eh? Lo vi. La que estoy siguiendo.
También,
bien,
sí.
No, muy bien.
Yo las vi tocando en el emergente para 20 personas.
Mucha onda.
O tocar esas dos solas.
Claro.
Sin batería, ¿no?
Sí, sí.
Supe tocar.
No, no, ellas no son.
Sí,
batería. No tenía. Tiene mucho tiempo publicando en redes buscando bateristas.
¿Ah, sí?
Sí, no conseguían. Me gustan mucho los arreglos que hacen. Hay una guitarra que entró hace un rato y está metiendo unos licks.
Ahí está,
de Wings,
sí.
Es uno de los temas más 70 del disco.
Sí.
De verdad.
Por eso había. Uno de los oyentes puso en la sección quejas que había mucho de Beatles acá. Yo escucho muy poco de los Beatles.
Muy poco Beatles en este. Obviamente, los Beatles están por encima de todo, como un gran paraguas.
Pero es más Beach Boys que.
Es más americano.
Sí.
Si escuchases más los Monkees, encontrarías mucho Monkees acá.
Yo de Monkees conozco muy poquito. Conozco las más conocidas.
I'm a Believer.
Claro, bueno. Pero para mí hay muchísimo de los Beach Boys y, sí, y de las armonías vocales de los Everly Brothers. Pero obviamente no con esa onda.
Le enseñaron a todos.
Claro.
De los Beach Boys.
¿Qué era? ¿50?
Fines de los 50. De hecho, los Beatles le robaron. Eso lo dice Paul McCartney. Sí, los Everly Brothers le robamos las armonizaciones vocales. Porque tenía los Everly Brothers que era todo muy tranquilito.
Sí.
Sí, los Beatles le metieron la chimichanga.
Le metieron un poco de chimichanga. Está bajo el agua.
¿Qué es eso? O sea, si es un sinte.
El cuan, 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 cuan. Eso puede ser un teclado con un guagua o una guitarra,
claro,
con un guagua.
Claro, le puede meter el. Creo que sí, es un teclado. Bueno, ahora viene. Sweet este para mí es de Les Bank.
A ver, ¿de qué?
Es pop barroco, yankee, sesentoso. Parece Pretty Ballerina.
Este es Mariposa Tecnicolor para mí.
Profesor Tecnicolor era Fito Páez reciclando a Elvis Costello.
Claro. Que reciclado, bueno, hay mucho de Elvis Costello también.
Pero Elvis Costello en los primeros discos, mucho en los 60. Tan.
Claro, tal cual.
Los bajos.
Sí.
Y por algo terminó componiendo con Paul McCartney.
Claro, ¿no? Obvio.
Las cuerdas. Todas hechas por Brian. Y este tema tiene solo de voz.
¿Solo de voz? No me acordaba, a ver.
Esto es re
barro. Sí, sí.
Sí, con el tempo.
Es Brian, ¿no?
¿Eh? Es Brian. Tiene voz más dulce que Brian. Ahí está lo perfecto que son todos. Ah, después de esta viene el solo de solo voz.
No.
El arreglo de cuerdas es hermoso.
¿Sí? ¿Esa que me hace acordar un poco? Sí. Pero no, ahí quiero cagar el solo.
Son dos la, pero. Están bañadas las otras cosas. Están haciendo cosas distintas, ¿no? Y acá en el medio son.
Este es muy.
Modulo.
Qué lindo, qué lindo. Dukes of the Stratosphere.
Que es lo más psicodélico.
Lo más psicodélico es
XTC. Es, claro, es una banda que era XTC con otro nombre para grabar pop psicodélico.
Me acuerdo,
en los 80. Y está ahí, sí.
Y es lo mismo. Es decir, dicen, bueno, a ver, tenemos todo esta. Tenemos Pink Floyd, el primer Pink Floyd. Tenemos esto. Y hacen un disco o dos discos en realidad.
Un EP y un LP.
Sí, sí. Y es lo más psicodélico que hay, pero está muy bueno.
Pero ellos cambiaron después de eso.
Sí, sí, sí.
Ahí
sí
empezaron a sacar Skylark.
Skylark, exacto. Hasta hacían videoclips todos.
Sí, tipo todos disfrazados, con pelucas, anteojos, ropa. Mucho paisley.
Mucho, sí, mucho colorinche.
Bueno, estamos llegando al cierre del lado 1. Y ahora llegó. Hubo muchos Beach Boys hasta ahora, pero ahora llegó el momento Brian Wilson.
Sí, sí, sí.
Esto, ellos mismos lo han dicho.
Bueno. Es
el homenaje de ellos a Brian Wilson. Lo que tiene este destacado, este es uno de los temas donde hay invitados.
Que no lo dijimos el último programa, pero falleció Brian Wilson.
No hablamos de eso.
No hablamos de eso.
Bajonazo.
Uno de los grandes compositores del siglo XX.
Sí, sin duda. El bajo acá lo toca Sean Ono Lennon.
Ah, mirá.
El hijo de John. Y él también coprodujo el tema.
Sean Ono.
Sean Ono Lennon. Ono Lennon. Sí, sí, sí. La onda del tema, que es algo que le gustaba mucho a Brian Wilson, se llama Doo-Wop.
Sí.
Por el arreglo vocal. Son esas baladas de los 50.
Sí, la que le gustaba a Frank Zappa.
¿A Frank Zappa le gustaba Doo-Wop?
Sí, hay un montón de temas.
¿Con esa onda?
Con esa onda, sí. Que
bueno, y Brian Wilson, en la época anterior a Pet Sounds, tiene muchas baladas,
claro,
con esta onda.
Sí, sí.
Como
sí.
Surfer Girl.
Claro. Fines de los 50.
De ahí viene el Doo-Wop.
Claro.
Pero Brian metía en los primeros discos muchos temas con esta. Y el arreglo de voces es. Al ángulo, bro.
Vamos.
Manda. Estás en la playa, ¿no? Está la tabla de madera.
Estás tomando una soda en el en la estación de servicio.
La fuente de soda. Con el hopo.
El tema Dubuk entra cuando entran los voces atrás. Este es Michael.
No te quiero cagar el tema. Pero yo escuchaba esto y salía corriendo a escuchar a los Beat Boys.
Sí.
Lo que decís siempre, boludo.
Está bien.
Llegó.
Todo vuelve la vida.
Y no llegó acá, pero. ¿Cuándo va a llegar los Beat Boys? Ah, ya llegó.
Ya está, ya los traje.
Ya está. Qué lindo.
¿Dónde está el límite entre teclado y sinte?
No, acá hay todo teclado, No hay sintetizador.
No, lo que están usando son cuerdas.
Sí.
Cuerdas tocadas por él.
Sí, pero... hay un piano.
Ah, ok.
Tanta.
O sea, eso que estás escuchando no es un.
No, violín. Son voces y cuerdas. Sí. Y aparte las voces se pegan con, los, con las cuerdas y se hace como. Se estudiaron todos los tipos de armonía que hacían los Beat Boys.
Va a venir Smile, Cuando vamos el. Vos tenés que traer Odyssey en no, Oracle. Y vos alguna... no sé qué mierda vas a
hacer. ¿Un especial de Victoria?
No.
No, psicodelia. De psicodelia.
Ah, yo puedo traer. Hawkwind.
Hawkwind.
Hawkwind, claro. ¿Para cómo en los Beach Boys ese. No sé, Brian.
Gracias, Brian.
Los auditos, es cierto.
En realidad, los Beach Boys perfeccionaron el doo-wop.
Claro, el doo-wop era un poco más básico.
Sí.
Y muchas veces era solo voces.
Claro.
Los plateros hacían doo-wop.
Los plateros.
Ah, es verdad.
Sí. 16 Tones.
16 Tones. The blind
blind door. Y había una voz pero a ver siempre.
Claro, por eso.
Excelente. Do.
Ese organito me encanta. Bam, 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 bam. Parece My Kind of Lady de Supertramp.
Sí.
Es esta onda también.
Muy lindo tema.
Bueno, acá cierra el lado 1. Damos vuelta y arranca con uno de mis temas favoritos, que es The Birds, de acá a la China.
Te la pongo pausa, te lo pise, perdón.
The Birds.
Y empiezo así
de. Y arranca una guitarra de 12 como.
Como con The Birds.
Y es el mismo tema que cantan los dos hermanos armonizando todo el tema.
Este es el tema más moderno que suena.
Suena
el 360. No, claro, pero suena
batería,
moderno.
Claro. Moderno para el 69.
Por ejemplo, pero ya con la batería es moderno.
Canta como si fuesen hermanos que cantan desde que nacieron.
Este parece un tema de Carpenters.
Otros hermanos que estaban desde chicos.
Igual dije que la, esa línea de guitarra es como una voz.
Que está como tocada con los dedos.
Sí, pero es medio oye, pa.
Como suca el banjo.
Claro.
La manera de puntear de, con los dedos es medio como el banjo.
Lo que pasa es que lo que te caga es la voz que va en otra. En sí, otro. Sí.
Ahora viene un puente. Que es como una estribillo.
También tiene eso que no tiene las estructuras tradicionales.
No, no es estrofa, estribillo, estrofa.
Medio que va por lugares.
Pues, arrancó para mí como un estribillo.
Son varios puentes.
Son varios estribillos.
Sí, eso pasó varias veces en
otros
temas.
En otros temas.
Y el bajo de Paul McCartney.
Lo escuché 40 millones de veces, el disco de que lo escuché por primera vez. Me gusta a veces seguir
la línea de bajo.
Y sigo las líneas de bajo.
Sí, son muy lindas.
Son otro tema en sí mismo.
Pero tranquilamente puede ser un tema de Carpenters este.
En verdad suena muy a The Birds. Si escuchaste The Birds.
Sí, The Birds sí. Pero claro, yo tengo la imagen de.
Ahí.
De, ¿cómo es que se llama la de?
¿Cuál?
La cantante de Karen.
Karen.
genio.
Cantante, boludo.
Piel de gallina todo el tiempo.
Entra una guitarra y empieza a cantar hasta el final.
Muy exquisito lo que hace.
Sí. Un detalle, me olvidé de comentar que en el lado 2 todos los temas terminan.
Ah, bien.
Y en el lado 1 hay dos o tres temas que tienen fade out y el resto termina. Porque casi todo el disco termina, cierra, ¿no? Bien. Bueno, ahora viene una de mis, sigo una de mis preferidas, me gustan todos los temas. Este fue el cuarto y último adelanto del disco que se editó en abril, lo canta Michael. Este, y para mí es tan hermoso este tema.
Opa.
Acá vuelve el enemigo.
Tema de Pet Sounds,
entre Brian.
Y luego cuando las voces parecen caños, ¿viste?
Sí. Es el fantasmita.
El fantasmita de Good Vibrations. El bajo ya no tiene más. Claro, hay bronce de fondo. Sí.
Ah, okay. Yo no estaba tan equivocado entonces.
No, hay bronce con las voces, sí. Grabamos uno por uno, cada línea. Mira, va, esto es lo más mítico del disco.
Sí. ¿Tocan ellos los bronces en serio?
El Brian.
El Michael.
El Michael y el Brian.
¿El Miguel?
Miguel y Brian con A. Brian.
Claro, obvio.
Con griega, ¿no?
Usmail.
Brian, Ayala.
Unavi.
Usnavi.
Ayala.
Ayala. Sí, está Dani Ayala en.
Eso fue repro esa subida, sí.
Y entró antes.
Y el final es para que el chavo se me viene.
Ese acorde es bueno.
Y en palma Days y bajamos un par de cambios. Eso es un bolero.
Sí, casi una bossa nova.
Eso es, claro, bueno, es verdad. Puede ser una bossa nova. Dos géneros que estaban muy de moda a principios de los 60 en Estados Unidos: el bolero y la bossa nova. Guitarra, cuerdas de nylon.
Es como nunca,
parece, o sea, hace unas melodías
nunca
rarísimas.
No escucharon nada después del 72.
Te voy a ver si lo encuentro y los mando.
Tipo como de Jax, pero.
Cuando era más pendejo, tienen un rap.
Viven en un.
Tienen un rap cuando tenían 13 años.
Claro.
Que estaban medio rebeldes con respecto a los padres.
Claro, y escuchaban Ilia Curia que andaba el derro.
Sí, debe ser como Grandmaster Flash.
Seguramente.
El primer rap de todos.
Bueno, este es el tema donde hay más invitados. Acá volvieron Daryl Jones en el contrabajo y Andrés Balbuena en la batería, que eran los bateristas aquí anteriores. Y hay un cuarteto de cuerdas.
Pero este sí había vuelto la piba.
No, acá tuvieron tres bajistas.
Ah, perdón.
Este fue el que reemplazó a Dani Ayala. Tuvo la piba, Dani Ayala, Daryl Jones, Dani Ayala.
Estos son cuerdas profesionales.
Sí, sí, sí.
E igual el arreglo lo escribió Brian.
Ah, no, fue Tom Jobim.
Brian Jobim.
Las melodías vocales son increíbles, sí. Increíbles.
Y en estudio son ellos dos solos. En vivo lo que pasa es que los otros dos que tocan con ellos son multiinstrumentistas también.
Claro.
Pues.
Y aparte habías dicho que además de que producen ellos, ellos son los ingenieros de sonido también.
En
uno de ellos.
Uno de ellos en este disco, sí.
Sí,
ingeniero de grabación.
O sea, me parece extraordinario, pero qué paja, boludo, tipo todo el tiempo tu hermano, boludo, lo querés matar.
Es que debe ser tremendo.
La guerra de los faders.
La guerra de los faders.
Qué lindo esto.
No parece tan complicada la línea abajo y la batería como para que hayan traído otro parejo, porque son amigos.
Justo, sí,
a mí me parece tú una. Es muy complejo. Los arreglos que hacen me parecen muy complejos. Sí.
Ah, pues
sí,
pero más ya cero por ahí.
No, pues hay muchos cortes, hay cambios, viste, de abrupto.
Y ellos son más directos por ahí. Bueno, hay
Peppermint Roses.
Este tema es el más psicodélico.
Sí.
Ya desde el nombre.
Ese es el Farfisa. Este es un tema Beatles.
Este es un tema Beatles.
Este es un Revolver.
Es así, así es.
Es más, es la voz de John Lennon.
Sí, la nasal.
Sí.
Wow, bien.
Re pro.
Entra dicho por la puerta, la ventana.
Y es re el primer disco de Floyd también, ¿viste? Como tiene
sí,
esa cosa.
Sí, tiene una cosa. Es el tecladito. Es del Farfisa de fondo. Es espantoso el sonido, pero queda buenísimo.
Es verdad, es medio molesto, pero
queda bien. Muy efectivo.
La media de 8 es media de 7 y medio.
No digas más media de 8, boludo. Decís puente.
Que no es lo mismo. El puente se repite.
Caballero.
No, porque el. Ahora, me enteré hace poco que los ingleses dicen media de 8.
Y los
yankees dicen puente.
Bueno, yo soy más inglés.
Claro. Pero sí, se nota.
Esto es pico yankee. Holy Father approaches.
¿De dónde descubrí eso de lo de media 8 y puente? Rock on Tours.
Ah, qué bueno. Ahora va.
No, media 7 y medio.
Un puente y medio sería.
Sí, medio, por favor,
no, puente. Puente. También hay puentes para unir puentes. Ojo.
Sí.
Como
decía, el será puente, el puente.
Puente.
Pero porque te mandan en el medio el
estrellado
de vuelta.
Es una mezcla de 100.000 cosas diferentes, sí. Muy complicado.
Esa melodía es linda al final.
Sigamos al anteúltimo tema, es el tema más tranqui del disco, que lo canta Brian, obviamente. I should have known right from the start. Qué tiempo. Está muy lindo el arreglo de la guitarra.
Este es un tema de George Harrison.
Puede ser solista, claro.
Sí. Con la voz así dulce.
La voz un poquito aguda para ser solo, pero. En este tema es donde por fin suena la mandolina.
Es George Harrison. Lo estoy viendo.
Están haciendo dos guitarras que no tocan lo mismo y está cada una en un canal.
Escucha el bajo que.
El bajo está por acá.
Y casi no usa platos, ¿viste?
No.
O sea, el hi-hat cerradísimo.
Y cuando hace una especie de crash, es el ride muy poquito.
Sí, porque el hi-hat
está hiper cerrado.
Cerrado como un culo de muñeca. Ahora una parte B, creo que es. Sí.
Nada.
Esa batería, boludo, de juguete.
La que vende la
juguetería. Sí, sí, sí.
Las voces, boludo. Y ahora entra la mandolina.
¿Escuchan la segunda voz?
Está re hiperaguda.
Qué difícil que hacer esas voces, ¿eh?
Por más que le estés cantando en falsete.
Porque está haciendo una tercera abajo.
Ah,
está difícil. Es muy difícil hacer eso.
Acá tiene que entrar la mandolina. Yo tengo mandolina, pero no puedo tocarla estilo italiano.
Es difícil.
Es muy rápido.
Se te traba.
Es metal. Pues.
Es speed metal.
Es speed metal.
Es muy muñeca y con speed... púas blandas.
Sí, claro. Y dejando muy poquito de la púa sobresaliendo.
Es la speed tarantela.
Speed tarantela. Y en el final entra a la, a las guitarras un piano. Y nos vamos despidiendo.
Este lo escuché 100.000 veces, pero no sé en dónde, boludo. Todo esto que está sonando ahora.
¿Esta parte?
Sí, lo recontra escuché.
Y el disco cierra con
Rock On.
Rick Nielsen de Cheap Trick estaría muy orgulloso de cómo cierra este disco.
Sí.
Lo cierra con un rock and roll que se llama Rock On Over and Over, cantado por Michael. Y tranquilamente podría ser un tema Raspberries.
Sí.
Sí, sí. Twist and Shout. Que cierra el disco.
No, no, pero digo. Tiene la otra. ¿Puede ser Raspberries o Big Star?
Esto parece Rex. ¿Cómo se llama?
Sí, T-Rex.
Eso.
Es glam.
Sí. O sea, si la voz fuese más trash, sería un tema hiper rollinga. Porque es hiper rollinga.
Bang it on.
Sí. Yo lo escucho a Eric Carmen acá. Es un tema del disco.
¿Por qué Carmen?
Ese día estaba
arruinada. Porque se llama así. Pobre.
Rock on.
Es difícil, ¿eh? Es difícil.
Como tres tomas.
Sí, más de tres.
Habían cortado. Sí. Era difícil.
¿Eh?
Hicimos una vez con el hecho polvo.
Un tema de los Beatles. Hicimos.
Hold Me Tight.
Hold Me Tight.
Y éramos cuatro.
Sí, sí. Y aplaudir al mismo tiempo no es fácil.
Para el mismo tiempo, un largo rato.
Sí, sí, sí. Este es el único tema de los 70s.
Hay un par de temas que hay un tema que suena medio Wings.
Sí, ah, cierto, cierto.
Lo dijiste así, pero este sí es
70. Este es bien, esto es glam setentoso del año 72, 73 y no más.
Sí, de Swiss y T-Rex y.
Sí.
Esas trompetas.
Gary Glitter.
Gary Glitter.
Un crack. Yo no sé cómo lo trajiste todavía.
No me gustan. No hay disco que me gusta. Tiene onda el.
Qué onda.
Pero. Creo que era Swiss. Y se terminó.
Muy bien.
Bueno, la tapa es horrible.
Banco.
La tapa más fea. ¿La bancas? Sí, sí, la banco. Yo siempre he preferido que la contratapa
sea
la tapa.
Si le gustan las tapas de Horrick Tentacle. Sí. Y la de... ¿cómo? ¿La de Gong era?
La de Gong.
Ay, el dibujito de Gong.
Esa no la puedo...
O la sentar. De... oh, Pond Hearts. También otra.
Pond Hearts.
La de...
La de Gong era la que la rara, dibujada rara. Por un nene sí, de 6 sí, años. Sí.
No, porque me gusta el flash así, todo mal.
No, sacada con una Kodak de bolsillo.
Está sacada con una Kodak, está toda granulada la foto.
Me gusta. Me gusta el vintagismo.
Las caras.
Bueno, la contratapa está buena. El sobre interno me encanta.
Psicodelia.
La psicodelia
Pues es una psicodelia de los noventas. Sí.
Uh-huh. 80s. No. Esto es Robert Crumbull.
¿Sí?
Los 70, sí. El dibujo me hace acordar a Robert Crumbull.
No, por ahí el armado de la...
Que el pie que está más
chicle.
Atrás
se ve
más
sí,
grande
sí, sí,
y el
sí,
pie
sí.
que está más atrás se ve más sí, chiquito. Sí.
Está bien, está bien. Sí, es verdad.
Robert Crumbull, el de Félix el Gato.
Sí, 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 Félix.
Sí.
No, Félix no.
¿Félix el Gato?
No, Félix es este. Fritz era el de...
Ah.
Que era el gato hijo de puta.
¿Cuál era?
¿Nunca leíste Fritz el Gato?
No.
No, un gato era medio zarpado que Robert Crumbull.
Ah, ¿sí? No, lo veo.
Bueno, todo la tapa, la contratapa, el diseño lo hizo una tal Eva Chambers, que la googleé y no, encontré 40.000 Eva Chambers y ninguna era ella.
Ok. Así.
Bueno, obviamente el disco no fue un éxito comercial, pero tuvo excelentes críticas y entró en varias listas de los mejores de 2024. En cuanto a rankings, fue número 82 en Japón, número 9 en Escocia y número 7 en el ranking de álbumes independientes de Inglaterra.
Bien.
Ahora, para la banda en vivo se producen dos cambios respecto a la última. Vuelve Dani Ayala en bajo, teclados y coros, reemplazando a Daryl Jones, y entra Reza Mateen en batería, que es el que vino acá, en lugar de Andrés Balbuena. Casi sin descanso arrancaron una gira que lo estuvo viajando por Estados Unidos y Europa durante 2024 con 100 shows. Mm. Y muy buen suceso en España, donde dieron 10 de esos 100 shows, los hicieron en España.
Yeah. 10 de los 100.
Hicieron una gira interna. De hecho, el año pasado tuve un amigo que los vio en España, los vio en Zaragoza.
Los Mirá. Tallos de limón.
las ramitas, sí, claro.
Tallos.
Sí. En 2025, mientras seguían girando por los mismos destinos, aunque ahora agregando por suerte Latinoamérica, donde hicieron 2 shows en México, 2 en Brasil y 1 en Argentina. Mm. Eso fue todo lo que fue.
¿Vos fuiste?
Yo fui y fue.
Hubiese ido, ¿eh?
¿Dónde fue?
En Niceto.
Hubiese ido.
La verdad que te digo, estamos.
Tocan su discografía, se van para atrás.
Tocaron 7 temas de este disco. 6 del anterior y después un picadito de los otros 3.
¿Y los arreglos así de cuerda, de bronce y todo eso que son en disparados?
En muchos temas, no hacen tantos temas con eso, no disparan nada.
Okay.
En algunos casos no los hacen, o si no, uno los toca
con teclado.
Que bien. Tienen un farfisa y un piano eléctrico, no sé qué.
Bien.
Y bueno, como los 4 son multiinstrumentistas, hay temas donde uno de los hermanos va a tocar la batería y el baterista pasa a tocar la guitarra.
Ah, ¿qué te dije? Gentle Giant.
El bajista sí. toca el teclado, sí. el tecladista pasa.
Sí,
no se cambian todo el tiempo.
Un equipo de vóley.
Pero lo hacen cada tanto.
Sí, verdad.
Depende del tema.
Sí.
Hicieron 2 covers. En verdad, hicieron. Sí, 2 covers. Uno de los Rolling Stones.
¿Qué?
Un tema de los 60 que es Mama's Little Helper. Que me encanta, que queda re bien para ellos.
Sí.
Y el show lo cerraron con Feel a Whole Lot Better de los Birds. Uh-huh. Que la gente cantaba la letra de Charlie.
Claro.
Ellos la cantaban. Sí. Así que la verdad que fue de los mejores shows que vi en tiempo. Porque no esperé. Dije, ¿cómo van a hacer para hacer los arreglos de voces? Y sonaba.
Suenan bien.
Perfecto. Y tiene una energía en vivo. Los 2 chabones. Michael está saltando, pegando saltitos todo el tiempo. Va para acá, para allá.
No, tiene 32, 3 años.
¿Eh? 27 y 29, creo.
¿Ahora?
Sí.
Del 97 son. Claro,
97.
No, tienen más.
31, 28.
97, 27, 27. 2027, en 2027 cumple 30.
Claro.
28,
sí, está.
28 y 26.
28 y 26, sí.
Pendejos.
No, son re pendejos.
Sí, sí.
Maldición,
hijos de puta.
Bueno, ya tienen 5 discos. Acá quiero agradecerle una vez más a Fenanos, que pudo, aparte que nos consiguió el saludo de Dani Ayala, el bajista, le pudimos hacer unas preguntitas muy cortito, no tenía mucho tiempo. ¿Para cómo están en medio de la gira?
Ah, claro.
De hecho, por eso no pudimos contactar a los. Pudimos, yo Aramo dijo el mosquito.
Sí.
No pudo contactar a los Dadario, pero lo enganchó Dani Ayala, el bajista. Y le hice 4 preguntitas rápidas, así que no. ¿Cómo fue que los conoció a los hermanos Dadario y cómo empezó a trabajar con ellos? Después le dije que nos cuente un poquito de la experiencia en el show de Niceto en Buenos Aires del mes pasado. ¿Cómo deciden quién toca qué instrumento en cada tema? Y por último, si él tenía algún proyecto musical aparte de este. Y bueno, el audio son 2 minutitos, pero responde todo eso en.
En 2 minutos.
En 2 minutos.
Como un tema.
Hombre expedito, como un tema de los Lemon Twigs.
Hola a todos en Metal Prog Podcast. Este es Dani Ayala. Antes que nada, quiero decir que conocí a los hermanos Dadario en el colegio, para ser más específico, en Jardín de Infantes, y fue muy copado comenzar a trabajar con ellos, porque fui educado tomando clases de piano a través de mi abuela, que me anotó en lecciones de piano clásico, así que poder tocar algo de rock and roll con amigos fue definitivamente una gran experiencia. En lo que refiere a nuestra última gira, el show en Buenos Aires fue increíble. Fue un público como ningún otro en el mundo. Nos divertimos mucho y la energía de la gente medio como que se nos transfirió a nosotros. Y honestamente fuimos capaces de devolverles esa energía, por lo que ese intercambio constante fue muy lindo. Esa fue probablemente la mejor parte de la gira, al menos en mi opinión. Y en lo que refiere a decidir qué instrumento toca cada uno en cada canción, es realmente ver lo que mejor le queda a la canción. Queremos realmente rendirle nuestros respetos a cada canción, en vez de que sea una demostración de egos o algo por el estilo. Así que cuando una canción necesita que yo toque el bajo y cante armonía, eso haré. Y si lo más importante para la canción es que toque teclados, entonces haré eso. Por suerte, los cuatro somos multiinstrumentistas, así que no es algo extremadamente complicado de hacer ese tipo de cosas. Por último, tengo un disco solista llamado Only Fools Love Again, que estaré lanzando bajo mi nombre, Dani Ayala, y saldrá en primavera de este año. Y espero ansioso que todos lo puedan escuchar. Así que gracias por tenerme y espero que todos disfruten el disco y sigan rockeando.
Rock on.
Sí, Garth, sí, sí, rock on,
Wayne. Con un rock on.
Only Fools, ¿qué? ¿Cómo se llama el disco?
No quise hablar de eso porque lo dice él en inglés. Sí.
Only Fools, no sé qué. No sé,
pero salen, igual ya lo estoy siguiendo en
Only Fools on the Hill.
Spotify. Bueno, casi sin descanso, este año Brian grabó y editó su primer disco solista.
Bien.
El 20 de marzo.
Sin el hermano.
No. En verdad, es un disco un tanto más introspectivo, pero mantiene el mismo nivel compositivo y de melodías. Y Brian grabó casi todo con algunas pequeñas ayudas de su hermano Michael. El detalle importante es que el disco se editó a través de Headstack Records, que es el sello que acaban de crear los hermanos para editar su música. En este momento están girando por Europa y la verdad, espero que vuelvan pronto, porque me muero de ganas de verlo de vuelta. Tengo que salir, si tocaban de vuelta, entraba de vuelta a verlo. Y eran la gente afuera te ponías a charlar como si tú, lo que acabamos de ver es
buena increíble. Onda.
Muy buena onda.
Y ahí vos dijiste que había gente joven.
Mucha
gente
joven.
¿No te lo esperabas?
Yo realmente esperaba un público más
variado.
Más variado vintage. Y con mucho más.
Más cincuentón de 30.
Y mucho sí, pendejo. Y los veía, yo estaba para como arriba en Iseto. Y haciendo pogo con los temas más rápidos y cantando los temas a los gritos.
Mira vos.
Decía, puro, va, está todo perdido. Sí. Bueno, y lo último que tengo es que en septiembre se va a editar un disco nuevo de Papá Ronnie.
Mira qué bien.
Producido y tocado con los hijos.
Ah, bueno.
Que es con una especie de. Seleccionamos.
Papá Ronnie debe tener 55 años.
Sí,
60 como muchos.
No son temas nuevos, me parece que son temas viejos seleccionados, pero regrabados con los hijos. Y eso se supone que sale en septiembre. Bien. Así que es lo último de los Lemon Twigs.
Perfecto.
Beautiful.
Bueno, mi tema favorito. Cambia todas las semanas, pero en este momento es la primera de las dos.
Es difícil.
If you and I are not wise.
Es difícil elegir una.
Me cuesta muchísimo elegir uno. Pero eso, cambia todas las semanas. Y si les gustó este disco.
Eso.
Pues no hay otro disco que suene como este dentro de la. Pero
vayan,
yo diría,
vayan a escuchar
Smile.
Vayan a escuchar Beach Boys. Vayan a escuchar. Que no estaría mal. Vayan a escuchar
Monkeys,
The Birds, Left Bank,
Revolver,
sí. Beatles,
The Birds.
Mamen un poquito de ese pop, jungle pop y pop barroco y pop psicodélico de los 60, que nunca está de más.
Excelente.
Bueno,
¿voy yo?
Voy yo. Dale.
Bueno, breve. Este disco no es muy agradable. Música. No, es muy difícil que te disguste.
People,
¿no?
Pleaser.
People Pleaser está muy bien. Obviamente es como, che, ¿te gusta mucho toda esta música? Y sí, está confirmadísimo. El contexto de la historia lo enriquece más. Pero también me pasó que era como que no me daba cuenta qué tema estaba escuchando. Como que...
Sí.
Por eso como difícil, de repente decía, bueno, le voy a prestar atención. Y de repente pasaron tres temas y yo, todo fue lindo, pero no...
¿Pasaron tres?
Claro. Pero nada, es como eso, muy, muy agradable. Es extraordinario el laburo de las voces. Realmente es como... Si tengo que remarcar algo del disco, que todo está bien, todo está muy bien hecho. El hecho de que toquen todo ellos y que todo sea como es analógico y que todo sea así es como que le agrega un level de respeto enorme. Pero bueno, yo nada, es eso. No soy fan de este estilo, de tanto el estilo. Obviamente sí, me gusta, es muy lindo, pero no sé si me... Es algo que me lo pondría a escuchar todos los días, pero es muy realmente es extraordinario, o sea, lo que logran ellos dos. De los temas, creo, o sea, lo obvio es que te diga Rock On, porque sí, es lo más lo mío, pero si te tengo que decir...
Sacándote zona de eso, confort.
Creo que el tema realmente, el tema más interesante es Peppermint Roses, porque es como...
Yes.
Es hiper complejo, boludo.
Sí,
y
es verdad.
Haciendo algo re agradable y re poppy, hacen algo muy complejo, muy... Ecstasy, no sé.
Sí,
esa
sí,
onda. Entonces, como digo, che, qué bien. Qué proeza, ¿no? Pero realmente, si te sentás... Sí. Como que es un disco que si estás aprendiendo música o queriendo... Che, me gustaría... tengo 21 años y quiero armar una banda de lo que sea. Todo lo que escuchas acá es todo bien.
Claro.
Más allá de que hagas este estilo o no, esto es hacer buena música. Nada de eso.
Bueno, gracias.
Gracias, no conocía. Era imposible que yo me ponga a escuchar esta banda si no la traías. Y ahora digo, che, está bien. Y los iría a ver, obvio, porque hacer esto en vivo debe ser...
Sí, vale la pena, realmente vale la pena.
Bueno, yo tengo mis vaivenes con esta banda. Es decir, los amo y los odio al mismo tiempo. Sí. Los amo porque hacen música que me encanta y con la que... No te digo que crecí, pero cuando empecé con los Beatles... Y cuando descubrí a los Beach Boys, pero no los Beach Boys de la playa, sino los Beach Boys psicodélicos.
Sí, mediados de los 60.
Mediados de los 60, que me rompieron la cabeza. Y cuando descubrí Smile, gracias a vos, Colo, dije, wow, qué bueno. Lo que se puede llegar a hacer es un pop muy elaborado.
Pop y, de cámara.
De cámara lenta.
De cámara lenta.
Y lo, es decir, me encanta que lo hayan hecho. Lo que me embola es que no hay nada nuevo en lo que estoy escuchando. Es decir, es como que agarran un montón de patrones. Dicen, bueno, tenemos esto de esta banda, tenemos esto de otra banda y de este disco. Y bueno, licuadora y que salga. Pero llega un momento que te marea y decís, no sé qué estoy escuchando. Es decir, es un tema muy lindo, es agradable, pero no te queda. Porque es demasiada información para un pop. Muy elaborado, pero muy demasiado elaborado. Hay muchísima información que en dos semanas no termino de...
Yo te soy honesto, a mí me llevó un tiempo, más allá de que lo escuchás y es agradable, me llevó un tiempo de escucharlo y cada escucha me gusta más.
Claro, pero, lógico. No me disgusta, pero me disgusta al mismo tiempo. Claro, porque digo, mierda, boludo, hacé algo por tu cuenta, no copies al resto. Es decir, tenés todo el potencial para hacer algo propio. Porque vos estás tomando mucha influencia, pero no estás haciendo algo propio.
Es una manera de verlo, sí.
¿Eh?
Pero yo creo que no quieren, ese es el tema. No quieren hacer otra cosa propia.
Pero me parece muy mediocre.
Bueno, pero es decisión de ellos, por eso.
Me parece demasiado mediocre. Es decir, tienen un potencial enorme que no lo están aprovechando. Porque están haciendo, bueno, vamos a hacer... Porque hay partes que vos decís, bueno, esto afanaron de acá, afanaron de allá... Pero me encantaría que hagan algo muy, muy personal y no lo estoy escuchando. Es decir, entiendo lo que vos me decías cuando traje otros discos. Me decís, esto ya lo escuché 20.000 veces, salgo corriendo a escuchar la banda original.
Sí, sí, sí.
Y a mí me pasa lo mismo. Yo escucho y digo, qué lindo que es esto. Pero quiero escuchar a los Beach Boys, quiero escuchar a los originales. Estoy escuchando una copia muy bien hecha, pero una copia al fin. Entonces, es decir, tengo esa cuestión que todavía no termino... Es decir... Encuentro el disco en una disquería, me lo compro de una. Es decir, porque me parece fantástico lo que hicieron.
Es una evaluación de concepto del proyecto, digamos.
Pero por eso te digo, tengo esa sensación, digo, me gusta, pero al mismo tiempo me disgusta.
Ambigua.
Sí, ambigua, pero es decir, prefiero ver qué es lo que va a pasar más adelante. Yo creo que tienen muchísimo por delante. Quizás el año que viene te hacen un tema de Pink Floyd, ¿viste? Y vos decís, pero la puta, esto ya también lo conozco. Pero te hacen un Pink Floyd mega, es decir, 5.1, ¿me entendés? Claro. Es decir, lo hacen muchísimo mejor. Y no te puedo decir cuál es el tema que más me gusta, porque me gustan todos.
No me acuerdo de ninguno.
Me pasó eso.
Es decir, no te puedo decir qué tema me gusta. Me gustan todos, pero es decir... mierda, boludo, ¿por qué no haces algo tuyo? Que yo diga, bueno, voy a escuchar un tema de los Lemon Twigs. No escucho ningún tema de los Lemon Twigs. Estoy escuchando a los Beach Boys, estoy escuchando a los Beatles, estoy escuchando a los Monkeys. No tienen personalidad. ¿Es mediocre? No, porque hicieron un laburo espectacular. ¿Es agradable? Sí, pero me da bronca. Original. No es nada original.
Es verdad.
Así que bueno, pongo ese gran signo de pregunta. Igual festejo que hayas traído esto. Te repito, voy a una disquería y lo compro el disco. Y lo escucho y lo disfruto. No, pero
está bueno que lo digas porque...
Pero digo, flaco, dale. Tenés 20 y pico de años, dale, sé la tuya. Tenés todas las armas para hacer algo muy bueno. Despegate un poco.
Yo igual elijo... A mí me gusta que hagan un estilo que me gusta con canciones que suenan pero no son.
Pero ya lo escuchaste mil veces.
Y lo sigo escuchando.
Pero bueno, a mí, te digo, pasaron apenas 2 semanas. Digo, está buenísimo, pero... hace algo diferente. Ya escuché todo esto.
Por ahí lo que hacen no está tan bueno.
Bueno, está bien. Entramos en la mediocridad de ellos.
Y para mí no es mediocridad.
Para mí sí, porque no...
No quiero interrumpir tu locución.
Están haciendo muchos templates y los están usando. Es como decirte, voy a hacer un tema con la inteligencia artificial. ¿Me entendés?
Re bien hecho.
Porque digo, quiero hacer un... Ponés el prompt. Bueno, quiero hacer una banda que suene como los Beatles, con esto, con arreglos orquestales. Y bueno, te sale esto. ¿Me entendés?
Me gustaría ver...
A mí me pasó...
Te juro que lo puede hacer. Lo puede hacer igual. Y de hecho, hace poco hubo un problema
de
una banda de Spotify que tiene no sé cuántos miles de seguidores.
Y era toda...
Y es inteligencia artificial. ¿Qué diferencia hay con esto?
Hay mucha diferencia.
No hay diferencia. Porque ellos están usando...
En la parte creativa decís, bueno, hay diferencia.
Claro, ellos están usando un montón de influencias que vos decís, bueno, está bien, está tal banda que tiene la influencia de los Beatles, pero no hace la... Es decir, XTC tiene mucha influencia de los Beatles, pero no son los Beatles. Por eso escuchás y decís, no, suena XTC. Pero vos escuchás a ellos y vos decís, ¿qué banda es esta? ¿Son los Lemon Twigs? No, son los Beach Boys mezclado con los Beatles. ¿Me entendés?
Sí.
A eso voy.
Bien. Sí, ahora estoy... Sí. Es chiquito porque coincido con ambos, con Ángel bastante. No, la parte... cuando empecé a escucharlos me dio bronca. Me sentí bronca, sí. Y la gran... con Greta Van Fleet, ¿entendés? Digo, pero ¿por qué? ¿Entendés? Pero me daba placer escucharlo porque es algo que obviamente no hay duda que es lindo de escuchar. Pero de repente pasaba eso. Estaba en el auto, el semáforo, agarraba el teléfono. Por ahí. Cambió el tema y eso me molestó también, ¿entendés? Porque no tenía como identidad en las canciones. No voy a sumar más a lo que dijeron, pero hay mucho de lo que mencionaron que coincido. No conseguir que me guste un tema puntual fue muy difícil, y el que elegí, que es Peppermint Roses, no es significativo de lo que hace el disco.
Es lo más distinto.
Es lo más distinto y es lo que me quedó y es el que quiero escuchar.
Es el tema más auténtico, o sea, más original, si querés.
Ahí está, que es la parte creativa, que se salieron un poquito del libreto de los 60 y de su... Bueno, que es lo que ya hablamos recién, pero... Y otra cosa que me gusta, dos cosas. Una...
La tapa del disco.
No, por favor.
No, la el sleeve. El sleeve.
No, una...
El póster.
No, una es...
Ah, viene con póster, ¿cierto?
Sí, es un terror.
Ah, mostrar el póster.
Mostrar el póster, que es espectacular.
Para colgar en la habitación.
No, mientras les digo...
Dale.
No, hay dos cosas que tengo como esperanza. Una, que como dijo el Colo, que la gente joven está escuchando este tipo de banda y no, o sea, es raro que gente joven escuche este tipo de música. Entrás por acá y te seguís acá, por ahí después te vas para atrás. No, es un desastre.
Porque tiene que mostrar, la sombra.
Tenés razón,
no había dado
claro.
Bien.
Y pues este es diseñador.
Sí, claro. Sí.
Lo de la gente joven me no sé, me parece una buena.
Que entren
por acá. No, pero...
Ay, me chupo huevo la gente joven.
No, porque por ahí la gente joven que va después hace una banda nueva y dejan de hacer la música que están haciendo ahora, y en el futuro hay una música diferente gracias a que estos entraron en los jóvenes. Sí. No sé, es algo positivo. Y otra, ya que los discos son muy variados de estilo, le preguntaba al Colo, ¿qué será el próximo disco? Entonces yo dije, mirá si empiezan tipo... Tunch, tunch, medio, tiran algo electrónico con armonías. Me vuelvo loco.
No pudo, pero...
Pero bueno, no sé. Ahí está. Es como que hay que esperar. Si el próximo sale esta versión 2, me aburre. ¿Entendés? Me gustaría que hagan algo más original o más
Más no propio.
Sé. Sí, más propio, con más personalidad de ellos, que la tienen seguramente, ¿eh? Y son músicos de la puta madre, no los puedo creer. Pero bueno, eso. Me quedo con Peppermint Roses.
Perfecto.
Bien. Gracias. ¿Vos querías una
Sí, querías decir algo más.
No, sí, o sea, en realidad era como por ahí una visión para con, de, no, no en contra, pero como para tratar de ver si es una forma de ver lo que vos estás haciendo. Yo no estoy en desacuerdo con lo que decís vos de que no son originales, de que no sé qué, que ya lo escuché, que me voy a escuchar otra cosa, que hagan algo distinto. Pero yo digo, o sea, me pregunto qué pasa si es, o sea, me cuesta creer que los chabones dijeron, vamos a afanarnos esta parte de este tema, vamos a hacer esto igual que esto.
Y yo, no afanan parte de tema, afanan
estilo, lo que quieras.
Estilos,
pero digo, ondas,
conceptos.
Sí. La pregunta que me hago es, ¿será así? No sé, puede ser. Bueno, o será que, hacen, dado que crecieron en una casa donde esto sonaba todo el tiempo, y quizás no les cuesta pensar o armar canciones de otra manera porque es lo que crecieron.
De pendejos hicieron algo. Pero volvieron. De hecho, escuchas el primer disco de ellos y no tiene nada que ver con esto.
Ya el hecho de decir, vamos a grabar en cintas analógicas y no vamos a poner ningún sampler. Eso ya te está marcando que quieren hacer una copia y quieren hacer algo.
Quieren sonar
que se
como
hizo
la música
en los años
época.
60. Eso ya te marca.
Eso era lo primero que quería decir.
Vos habías traído una banda pro, ¿cuál era la que usaba? Era nueva, sí, y usaba
Wobbler. Todo.
Ahí está. Bueno.
Wobbler es algo muy parecido.
Y es este sí, mismo pero caso. Grababan en digital.
Sí, pero los instrumentos sonaban a un montón de bandas.
Buscaban, claro, buscaban. Sí. Porque es retro pro.
Bueno, esto es
retro pop.
Bueno, perfecto. Pero bueno, Wobbler.
Wobbler me gustó, Wobbler me gustó.
Sí, no, yo no te digo que no. Lo que pasa es que Wobbler sonaba algo totalmente diferente. Es decir, usaban instrumentos, pero hacían toda una música muy propia. No era una copia. No es que vos escuchabas Wobbler y decís, esto es Emerson. Porque vos, por ejemplo, traes Triumvirat y Triumvirat es Emerson, Lake & Palmer, alemán, uruguayo.
Y con buenas melodías.
Y con mejores melodías.
Con melodías.
Sí. Escuché un par de discos de Triumvirat que me gustaron mucho. Hay un disco que es un poco más popero.
Sí, bueno, ese no lo voy a traer. Ese no,
bueno, obvio. Me gustó.
Bueno, sí, hoy trajiste uno pop. Así que...
Es verdad.
Bien. Bueno. Nada, eso y... Pero que sí, digo... Como que lo que le veo positivo, más allá de la crítica, es eso, lo que decía Santi, que... Hay... Probablemente miles de personas de menos de 30 años que por ahí no habían escuchado o no escuchan los Beatles o no escuchan Beach Boys o que no escuchan The Monkeys y aparece esto.
Hay como un salto, ya pasó la generación
por eso.
Que los papás escuchaban Duran Duran,
está bien, pero
escuchaban Iron Maiden.
¿Qué pasa? ¿No? Yo conocí a los Beatles porque mis papás escuchaban,
claro.
Los odié porque mis papás escuchaban y después crecí y dije esto es una genialidad. Pero hay creo que cuando ya tenés 70, 80 años de distancia... Ya no hay ni odio, no hay nada, no llegás. Entonces no está, por ahí aparece esto como un
ahí
puente.
Está, la puerta.
Y bueno.
Acabo de descubrir a Vivaldi.
Bueno, hay un músico, se llama Max Richter, es un músico clásico ahora, director de orquesta.
Ah, sí, lo ubico.
Que hizo las cuatro estaciones de construido.
¿Cómo?
Y vos lo escuchás.
¿Con una orquesta?
Lo escuchás, suenan las cuatro estaciones, pero no es las cuatro estaciones.
Pero con orquesta, violines, sí, todo.
Con la misma. Como que lo cambió. Agarró las partituras
okay,
y
las
manipuló.
Modificó. Sí.
Mipuló.
Sí.
Manipuló, ¿no? Y vos lo escuchás y decís, es las cuatro estaciones.
Pero no es.
Sí. Es eso.
Bueno.
Esa sensación.
Bien.
Bien, igual muy bien,
Bien. Bueno. Sí, la verdad que había mucha gente que escribió que estaba feliz de que...
Sí, es que es un muy buen disco. Muy buena banda.
Y
pero una poronga. Se enoja.
No, ya no puedo decir nada, boludo. Me debo al público, no a ustedes.
Bien, perfecto.
¿Con qué tema nos vamos? Obviamente con.
Con Peppermint Roses.
Peppermint.
Ya desde el título es re psicodelio.
Sí, total.
Rosas
este
menta.
Es
que,
a ver. De peperina.
Este es el. Sí,
de peperina.
Sí.
Peperina.
Es el Firelight, ¿no? El
Farfisa. Bueno, vamos con este tema de los Beatles. Mi nombre es Ángela Piani y soy el fanático.
¿Qué tema es?
¿Eh?
¿Qué tema de los Beatles es?
You know. Na, na, na,
na, na, na. No, no es igual.
Sí, ¿cómo no. que no?
Sí, falta que la batería haga. Tum, ta, ta, tum,
para, ¿cómo era? ¿Cómo se llama?
Pará,
I'll be back.
No.
En Revolver está ese, ¿qué decís?
I'll be back.
En Revolver.
Entonces. No, es la última del disco de Hardest Night.
¿Seguro, no? Va, yo vos sabés más que
la
yo.
Que cantó él. You know,
if you break my heart, I'll go. Ay.
Igualita.
Para cuando arranca el otro.
Listo, un segundo. Buenísimo, es igual un robo.
Igual este tema me
se van a quedar acá.
No,
te puedo seguir buscando otra. Viendo quién sabe más de los Beatles, boludo, yo me voy.
Che, me voy a tomar té con leche.
No. La seguimos fuera del micrófono.
Ahí en el pasto.
Espera
en la esquina.
¿En cuál?
Sí, no, son todas. Roundabout, te ponen la roundabout.
En la Panamericana.
En Pampernick.
Mi nombre es Ángel Appiani, soy el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Gustavo.
Soy italiano.
Me gusta el metal.
Yo soy Gonzalo Álvarez, el colo fanático del pop.
Soy Santi Grillo, alias Cas, me gusta la música de los 60.
Bueno, hemos terminado este programa express. Hasta muy prontito, queridos amigos. Nos veremos más adelante y sigan escuchando Metal Prog Podcast. Hasta luego. Bye bye.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.